Este es el podcast Psicología Bíblica. Bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Alejandra Sura y soy consejera bíblica graduada de Westminster Theological Seminary, donde tuve la bendición de poder aprender sobre la verdadera psicología, que es la que toma en cuenta no solo los aspectos mentales, emocionales, que el mundo definitivamente ha observado y categorizado de maneras muchas veces magistrales, pero también toma en cuenta la parte espiritual, nuestra relación con Dios en medio de todo eso. Y bueno, la idea de este podcast es poder compartir contigo y pensar juntos cómo abordar y ayudar a las personas a nuestro alrededor de una manera que incluya la palabra de Dios, donde la palabra de Dios sea nuestra autoridad, y no solo nuestra autoridad, sino que nuestra herramienta principal. Aunque no lo creas, eso es posible. Lo que pasa es que nosotros fallamos en estudiarla lo suficientemente bien como para saber cómo utilizarla en esos casos. En fin, hoy vamos a empezar un artículo. Y amigos y amigas, disculpen porque creo que me he dado cuenta viendo para atrás los artículos que hemos leído anteriormente. Y siento que tal vez he estado leyendo demasiado rápido para poder lograr que me quepa todo un artículo en una hora. Creo que la mejor decisión va a ser más bien dejar que el artículo dure lo que dure. Incluso estoy pensando que en este caso vamos a probar y hacer partirlo en dos el episodio. Y entonces voy a leer una parte del mismo. En este caso tenemos 10 páginas que vamos a leer hoy. Pero voy a tratar de publicarlo siempre al mismo tiempo, parte 1 y parte 2, porque es que para mí, si uno quiere seguir escuchando, es frustrante, ¿verdad? Que quizás ya se acaba el episodio y entonces te dejaron en la mitad, y eso es lo que quería evitar, pero al mismo tiempo también siento que si no se va a hacer re largo, y a veces es más fácil simplemente escuchar un pedazo, y si quiero, entonces puedo, tengo la opción de continuar después sin tener que estar buscando en el minuto en que quedé y demás. Entonces espero que esto les ayude. Me encantaría saber si tienen feedback para mí. Me encantaría escucharlos. Creo que de hecho nunca les he dado un correo electrónico para el cual me puedan escribir, hacer preguntas, comentarios, etc. Y es porque en realidad Psicología Bíblica no tiene un correo electrónico por sí mismo. Pero algunos de ustedes pueden saber que mi esposo y yo tenemos otro podcast que se llama La Biblia para Fulana y Sutano, donde mi esposo, quien es trabaja y está en proceso de entrenamiento para ser traductor con Wycliffe Translators, pues él con todo su conocimiento que tiene está ayudándonos a aprender más y a entender mejor cómo interpretar el Evangelio de Juan, y hablamos y aplicamos y demás, es muy bonito. Entonces te invito a que puedas escuchar La Biblia para Fulana y Sutano. Entonces ese sí tiene un correo electrónico al cual puedes escribir, que es Fulana y Sutano con Z, ¿verdad? Fulana y Sutano con Z, @gmail.com. Entonces, por favor, escríbeme ahí también para mantener todos los mismos correos de los dos podcasts en el mismo lugar. Y nada, si tienes dudas, preguntas, etcétera, por favor, no dudes en escribir. Ahora, también te cuento que mi esposo y yo tenemos una página web que se llama proyectocoramdeo.com. Está en la descripción de este podcast. De hecho, también ahí vas a ver en la descripción los links para nuestras redes sociales, el otro podcast, etcétera. Y muchas veces me preguntan cómo estudiar consejería bíblica. Entonces, si te interesa saber cómo hacerlo y dónde hacerlo, te recomiendo que vayas a Proyecto Coram Deo, y ahí vas a encontrar una sección que dice recursos, y en recursos vas a ver otra sección que se llama consejería bíblica, y ahí es donde vas a ver toda la información que necesitas con respecto a cómo estudiar en un lugar en español accesible, y creo que todos son en línea. De hecho, entonces, bueno, ahí lo tienes. Hoy vamos a empezar con el artículo más lindo del mundo. Yo siempre digo lo mismo, todos me encantan, pero es que cada vez que escucho a David Paulson o leo a David Paulson, se me sale el corazón de la emoción. Me emociono, o sea, de una manera que no les puedo contar. Este hombre verdaderamente es una cosa, es un regalo para la iglesia. Ha sido un regalo para la iglesia. Y bueno, él escribe este artículo que se llama Piensa globalmente, actúa localmente. Ahora, para los que me preguntan, creo que he hablado de esto anteriormente, de que si pueden conseguir el artículo y demás, lastimosamente por cuestiones legales no puedo distribuir el artículo, pero sí, con mucho gusto, cada vez que suba un artículo voy a dejarte el link, y tengo que ir a hacer esto con los antiguos que he hecho, pero en estos momentos creo que no tengo tiempo, así que dame paciencia, tenme paciencia, pero voy a dejarles el enlace del artículo original en inglés, y ese artículo podrías perfectamente comprarlo en la página web de CCEF, The Christian Counseling and Educational Foundation, y ahí ya perfectamente puedes conseguir ese y muchos más. Todo lo que estoy sacando aquí es de este tesoro de lugar, entonces puedes comprarlo, y es más, te animo a que lo hagas, te animo a que si estás siendo bendecido por este podcast, sepas que en realidad la bendición viene especialmente de gente como CCEF, que es de donde hemos aprendido tanto juntos, porque realmente la mayoría del contenido es de ellos, por lo menos de sus artículos, ¿no? Entonces, te animo a que vayas, incluso visites el link que te estoy mandando, conozcas más la organización, y si quieres volverte incluso un donador, puedes donarles, no sé, $5 al mes, etcétera. Yo te animo a que te conviertas de esas personas que apoya este ministerio que tanto necesita la iglesia. Bien, entonces piensa globalmente, actúa localmente, se llama este artículo, y voy a tratar, como les digo, de leer más despacio, de ser un poquito menos crazy y que puedas realmente procesar este tiempo conmigo. Al mismo tiempo, te recuerdo que el podcast o la aplicación que estés usando, por lo general va a tener una opción de escuchar, como en WhatsApp, ¿verdad? 1.5 o hasta en 2. Entonces, si sientes que, ay no, a mí me encantaba como Alejandra leía rápido, no te preocupes. Puedes ir a tu aplicación y poner los settings de tu podcast de manera que esté en 1.2, 1.5, depende de las opciones que tengas. Y puedes escucharlo rápido también. Entonces, todo bien, aquí complacemos a todo mundo. Entonces, sí, bueno, disfruta conmigo este artículo. Piensa globalmente, actúa localmente, por David Paulson. Conoces bien el problema. Por un lado, nuestro Señor nos da esta escritura viva, llena de gloria y buen sentido. Por otro lado, tienes a esta persona sentada frente a ti. Un mosaico de problemas y maravillas que nunca se repetirá. Pero está ocurriendo una desconexión fundamental. La palabra está viva con el amor de Dios en Cristo Jesús. Él invade nuestra oscuridad. Sus palabras son muy claras. Retrata vívidamente la lucha humana. La sabia voluntad de Dios es realista y directamente relevante. La gracia se ubica en la escala humana. La verdad viene en persona, unida a nombres y lugares, al clima y la comida, a problemas y alegrías. Dios se muestra a sí mismo operando en medio de lo peor y lo mejor, y toda la confusión en el medio. Escuchas, Él dijo, ella dijo, en las páginas de la Biblia. Lo que fue de una vez por todas, llegó en forma de ahora para ti. La escritura vino como un texto oportuno adaptado a las varias condiciones y experiencias de personas reales, porque Dios es un Dios redentor oportuno. Pero esta persona es una maraña oscura. Otras voces, además de la de Dios, configuran su realidad. Ella no lo entiende y se está desviando, ignorante y descarriado en las palabras claves de Hebreos 5:2. Por lo tanto, tratas con cuidado, porque todos somos muy parecidos. Te abres camino a través de la confusión, la distorsión, las buenas intenciones que se vuelven tan malas, las buenas percepciones que se vuelven agrias, las desilusionadas esperanzas, los mezquinos sentimientos engreídos al lado de actos increíblemente generosos, y la rutina silenciosa de angustia y soledad. Lo que sucede dentro de la persona es a menudo maligno, sin gracia, lleno de temor, sórdido o deprimente. Quizás incluso dice las palabras correctas, pero en sus labios suenan simplistas o abstractas, superficiales o moralistas, incluso brutalmente bárbaras. Esas palabras de vida deberían ser significativas, pero parecen anuladas de contenido nutricional. ¿O tal vez es tu propia vida la que va mal? Esta desconexión es la materia del ministerio. El Redentor dice y hace una historia. Como vivimos es otra historia. Entonces, ¿cómo le das vida a la verdad? ¿Cómo aplicas la palabra de Dios? ¿Cómo su verdad informa nuestra honestidad y nuestra honestidad engrana con su verdad? Conoces bien el problema. Es tu problema y mío también. Y cuando intentas ayudar a alguien más, te golpea de frente. Andas a tientas para salvar la desconexión. Quizás ensayes con seriedad las respuestas correctas, pero los ganchitos del velcro de la verdad no encuentran su respectiva contraparte en un alma resbaladiza. La dulce luz no tiene efecto sobre la amarga oscuridad. El llamado al amor sabio choca con la terquedad o el miedo. Quizás te desanimas y te frustras. Incluso te desilusionas. El ministerio es duro. A veces olvidamos que hay dos consejeros hablando en cada conversación humana. Y a menudo el aconsejado, entre comillas, es el consejero más persuasivo y hábil. Él, después de todo, vive su historia desde adentro. Él conoce las cuerdas en su cultura privada. Tú eres un extraño explorando tierras extrañas. Los consejeros son extremadamente vulnerables a la desinformación. Cosas que parecen ser suficientemente verdaderas, pero son constantemente engañosas. Incluso si te mantienes afilado sobre ti mismo, sientes tu impotencia frente a un campo de fuerza misterioso. El que está sufriendo permanece incómodo, la anguila se retuerce en tus manos. Estas desconexiones ocurren exactamente donde más se necesita ayuda. Esto, por cierto, no es solo un problema de consejería y un problema de cómo vivir su vida. En términos técnicos, también es un problema hermenéutico. ¿Cómo se conecta el horizonte lejano, es decir, interpretar las escrituras, con el horizonte cercano, interpretar una vida aquí y ahora? ¿Cómo se hace esa doble exégesis, tanto de la palabra como de la persona, de la cual surge ministerio? Después de todo, nuestras Biblias retratan a aquellas personas que vivieron allá, lejos, y allá en aquel tiempo. Sus vidas revelaron las palabras redentoras y demostraron las obras redentoras. Pero, ¿cómo las enredadas historias del aquí y ahora se remanchan a las historias de Dios que son tan lejanas y de hace ya tanto tiempo? Voy a hacer una pausa acá, nada más, y comentar un poco lo que estamos viendo que está diciendo David Paulson, ¿verdad? Básicamente está hablando y está diciendo, no es fácil conectar las escrituras, un documento que parece tan desconectado de nuestra realidad, con nuestra vida hoy. Por supuesto que no ocurre siempre, él no lo está diciendo, pero sí está diciendo muchas veces cuando la persona está luchando, cuando la persona está sufriendo, cuando la está pasando mal, sufrimos de, como él dice, de ser víctimas de la desinformación. Y no está hablando solo de la está hablando de dos tipos de desinformación, ¿verdad? No conocer bien la Biblia, creo yo, que es un tema importante. ¿Cómo hacemos para conectar ese horizonte lejano, esas escrituras y la correcta interpretación de las mismas, con el horizonte cercano, que es lo que puedo ver aquí en estos momentos y ahora, que es la persona que tengo al frente? Es la persona que creo que conozco por lo que me ha dicho, y que cometemos el error con frecuencia los consejeros de pensar que conocemos cuando en realidad nos ha faltado mucho hacer preguntas y más preguntas y más preguntas. Creo que muchas veces cometemos el error de creer que entendemos lo que el otro está viviendo cuando en realidad no hemos ni siquiera tocado la superficie de lo que está pasando y de cómo esa persona ve su propia vida, cómo esa persona está interpretando y está navegando su vida. Entonces creo que la propuesta o el problema que David está proponiendo acá y que está diciendo, que está notando, es muy real y es importante que todos podamos ser realistas. No es fácil tomar la palabra de Dios y traerla a la vida de una persona y hacerla relevante. Y en parte esto implica mucha oración. O sea, todos los elementos místicos, ¿verdad? De que no se pueden, medir, como por ejemplo la oración o el momento en que el Espíritu Santo simplemente decide hacer efecto y que la persona caiga en verdad, que realmente baje esa verdad de su cabeza a su corazón. O sea, hay elementos que son imposibles para nosotros de medir y de fabricar, ¿no? A eso es lo que llamo elementos místicos, ¿verdad? No un misticismo que no sea cristiano, obviamente. Entonces, esa parte no podemos ignorarla. Bien, continuamos. Una respuesta de dos pedacitos a la pregunta del millón de dólares. Este artículo considerará una pequeña parte de la respuesta. Sin embargo, es una parte importante. Aprender esto ha tenido un gran impacto en mi forma de vivir y mi consejería. En pocas palabras, conecta un pedacito de las escrituras a un pedacito de la vida. En otras palabras, siempre hazte dos preguntas a ti mismo y a los demás. ¿Cuál es tu lucha actual? ¿Qué de Dios en Cristo se conecta a esto? ¿Cuál es tu lucha? Puede que estés enfrentando sufrimientos y problemas de varios tipos, como dice Santiago 1:2. Puede que estés pecando y haciendo y pensando varias cosas problemáticas, como dice Santiago 3:16. Por lo general, es una maraña de ambos. Dios habla exactamente de estas cosas. ¿Cómo entra el Salvador en estas luchas? ¿Qué es lo que Él ha dicho? ¿Cómo es que Él ayuda? ¿Qué es lo que Él va a cambiar? Tal vez hayas visto el sticker para el parachoques con mentalidad ecológica que dice: piensa globalmente, actúa localmente. Mantén a la vista el panorama general, luego haz algo constructivo. El mismo principio opera en el Ministerio de la Consejería. Mantén la imagen general a la vista, luego actúa sobre algunos detalles. Obtén toda la historia de y sobre Dios. Obtén toda la historia de y sobre la persona. Conoce los temas tanto en las escrituras como en la persona. Luego, aplica una cosa relevante de nuestro Redentor a una escena significativa en la historia de esa persona. Trae un poco de Biblia a un poco de vida, a una experiencia específica, quiero decir. No puedes decirlo todo una vez. Charles Spurgeon puso el principio en su forma inimitable. Un pedacito orado de la Biblia y salpicado con el Espíritu y revivido, aunque sea solo una breve oración de 6 palabras, te beneficiará más que 100 capítulos sin el Espíritu. Un pedacito orando de la Biblia, salpicado con el Espíritu, cobra vida en un pedacito de la vida. No puedes combatir un todo de una vez. La Escritura nunca lo hace. El ministerio, como la vida, va paso a paso. Aplica esto ante todo a tu propia vida. El mejor consejo que recibí sobre la predicación fue este: vive tu mensaje durante una semana, un mes, toda una vida. Entonces apunta abajo. Estarás seguro de golpear algo. Lo mismo se aplica a los posibles consejeros. ¿Cuál es tu lucha actual? ¿Cómo se conecta Dios en Cristo contigo en esta situación? Puedes regalar lo que se te está regalando. Lo que das de tu propia vida será vital para los demás. Cuando estés aprendiendo amabilidad de tu Salvador, podrás enseñar a personas bruscas. Cuando estés aprendiendo a soportar bien el sufrimiento, podrás llegar a quienes padecen. Es lo mismo con cualquier otro resplandor del Espíritu: claridad, coraje, humildad, alegría, paciencia, sabiduría, gratitud, misericordia, capacidad de enseñanza, generosidad, honestidad. Si eres sincero honestamente, puedes ayudar a las personas deshonestas. Richard Baxter nombró gráficamente la alternativa diciendo: confieso que por lamentable experiencia debo hablar. Confieso que publico a mi rebaño las enfermedades de mi propia alma. Cuando dejo que mi corazón se enfríe, mi predicación es fría. Y cuando se confunde, mi predicación se confunde. Al igual que con la predicación, eso también se da con la consejería. De hecho, el impacto para bien o para mal ocurre más instantáneamente en la consejería. Las personas que te llegan vulnerables, con las luchas actuales puestas abiertamente sobre la mesa. No puedes ocultar tu respuesta. Ni siquiera puedes darte el lujo de planear la próxima oración que saldrá de tu boca. Inmediatamente publicas las enfermedades o los esplendores de tu alma. Las públicas con las preguntas que haces o no haces, por cómo escucharás o realmente no quieres escuchar, por las interpretaciones que ofreces o ni siquiera piensas ofrecer, por el consejo que das o no puedes dar, por la actitud que tomas hacia las personas, hacia los problemas, hacia las personas con problemas. Y bueno, Alejandra hablando, wow, qué increíble esto que está diciendo David con respecto, bueno, y estos quotes que hace, ¿verdad?, de Richard Baxter y de Spurgeon, te dejan atónito, ¿no? ¿Cómo puedes dar algo que vos mismo no estás viviendo? Y ahora, yo creo que esto se puede confundir y yo no diría que David diría esto, por lo que he leído de él y conozco de él. No quiere decir que si no estás actuando de la manera correcta, que si no puedes dar, ¿verdad? Que no, ¿cómo vas a predicar, por ejemplo, en un púlpito sin tener como dominado el tema en tu vida, ¿no? Creo que ciertamente un pastor podría predicar sobre algún tema que él mismo no domina, siempre y cuando él mismo haya procesado esa realidad, esa verdad bíblica, y la haya hecho suya y la esté aplicando según el poder del Espíritu, según lo que él puede hacer hasta este momento. Es decir, tal vez no lo domina todavía, pero va en camino, ¿verdad? Está poniéndole, como decimos los ticos, está ahí dándole y reconociendo y permitiendo que Dios vaya moldeando su perspectiva con respecto a esa debilidad. Y la lista de debilidades que él menciona es muy interesante, ¿verdad? Cuando él dice, estás aprendiendo amabilidad de tu Salvador y así vas a poder enseñar a otras personas que sean más bruscas. Cuando uno se ha tomado su tiempo, no solo de aprender en el sentido de que, ay, estoy siendo más amable, entonces aprendí porque Dios ya me hizo más amable. No, cuando empiezas a meditar, ¿por qué es que no soy amable? ¿Qué es lo que me hace actuar de la manera en que actúo? ¿Qué me motiva en mi irritabilidad, por ejemplo, y en mi brusquedad? Cuando te tomas tu tiempo para realmente darle espacio a que Dios te muestre por qué y qué estás buscando en tu corazón y cómo tus conductas y tus formas de buscar sosiego te están engañando, estás realmente aprendiendo. Ya no estás actuando simplemente a punta de es malo ser grosero y ya. No, cuando vas a tu corazón, como hemos hablado en este podcast, y tratas de pensar realmente cuáles son mis motivaciones y puedas ver esas tres áreas de tu vida, el yo que soy santo, el yo que soy pecador, el yo que también sufre, y esas tres áreas empiezan a interactuar y observamos a esos tres yo, por decirlo así, ¿verdad? No tenemos múltiple personalidad, pero a mí me sirve visualmente, ¿verdad? Pensar en la Alejandra pecadora. ¿Qué es lo que diría en estos momentos la Alejandra pecadora? ¿Qué es lo que diría la Alejandra que sufre, ¿verdad? ¿Qué es lo que diría la Alejandra que quiere hacer y que está reflejando a Dios en medio de sus deseos y sus motivaciones también? Procesar eso en nosotros mismos nos permite sentarnos frente a otra persona y hablar de nuestra propia, no de nuestra propia experiencia, a partir de nuestra propia experiencia. Los insights o los descubrimientos que vamos teniendo en nuestra propia vida se vuelven muy útiles cuando hablamos con los demás y caminamos con ellos. Bien, continuamos con David. David dice lo siguiente: permíteme exponer que un pasaje oportuno, un pasaje bíblico, por supuesto, oportuno, hace tres cosas esenciales. Primero, orienta a la persona hacia el paisaje moral dentro del cual está viviendo, en el cual se está moviendo y yace su ser. Salmo 119:130. Si alguien tiende a perderse en el bosque oscuro, si se pierde el camino correcto, entonces un buen mapa y la luz del amanecer son extremadamente útiles. En realidad no te llevan a ninguna parte, pero te orientan. Ves a dónde has llegado y a dónde necesitas llegar. Debe ser simple y concreto, algo verdadero, clavado en la vida real. Las generalidades teológicas, las abstracciones y las complejidades no hacen el trabajo. Las verdades generales sobre ti, tus tendencias, patrones típicos, temas que se repiten en tu historia personal, no te cambian. Debes ser capaz de identificar dónde se encuentra tu lucha actual particular. ¿Qué significa? ¿Qué está exactamente en juego? ¿Hacia dónde ir? ¿Dónde está el tiroteo entre el bien y el mal? ¿Cuál es tu campo de batalla hoy en particular? Debes ser capaz de rastrear la diferencia entre la verdad y la mentira, la claridad y la confusión, la esperanza y la ilusión, lo correcto y lo incorrecto, la percepción y el autoengaño, la verdadera necesidad y los deseos salvajes, el amor y el interés personal, la fe viva y la impiedad funcional. ¿Dónde necesitas la redención y la ayuda de Dios? Cuando estás desorientado en tu lucha actual, ni siquiera conoces tus opciones. No puedes ver los puntos de elección, no puedes elegir. Cuando tu camino es una oscuridad profunda, no sabes qué te hace tropezar. La parte correcta de la escritura, 6 palabras, 2 versículos, 1 historia, te reorienta. Segundo, un pasaje oportuno trae la gracia y la verdad de Cristo a esta persona. Algo que Dios es, dice y hace, debe invadir las luchas de tu vida, llamarte, enseñarte, dominarte. ¿Qué hay de Dios en Cristo que necesitas en tu lucha actual? El que da el mapa personalmente guía a través de bosques oscuros. Necesitas ayuda y el Señor es una ayuda muy presente en problemas. En tu momento de necesidad, no puedes hacerlo sin ayuda de la gracia. Las personas que aconsejas no pueden hacerlo sin la ayuda del Señor que hizo el cielo y la tierra. La primera bienaventuranza, pobreza esencial, necesidad y debilidad, está de primera por una razón. Necesitamos lo que Dios nos da. Necesitamos que nuestro Padre nos dé el Espíritu Santo, que Cristo more en nuestros corazones por la fe, que el amor de Dios se derrame dentro de nosotros, exactamente cuando el calor externo se enciende y nos quiere quemar. Agustín resumió la inmediatez de la gracia de esta manera: Dios, danos lo que demandas y demanda lo que quieras. Alguna parte de las buenas nuevas del propósito redentor, la voluntad y la promesa del Señor es absolutamente necesaria, ahora mismo. La Biblia modela cómo el ministerio y la vida se enfocan en una cosa a la vez. Un buen libro de teología pregunta con razón: ¿quién es Dios? Y continúa llenando 400 páginas con verdades. Pero el Salmo 121 grita: ¿de dónde viene mi ayuda? Y se aferra a una cosa necesaria: el Señor me guarda. Tercero, un pasaje oportuno invita al cambio. En la vívida imagen de la Biblia, nos volvemos a nuestro Padre, Salvador y Consolador. Orientados a nuestra lucha actual y abrazando lo que Dios dice, venimos a Él. Él trabaja en nosotros con un fin: el cambio. La fe obra a través del amor, aquí y ahora. La dinámica central de la vida cristiana es un movimiento de un lugar en el que nos encontramos a otro. El arrepentimiento no es simplemente el comienzo de la vida cristiana, es la vida cristiana. La fe hace nuestras transacciones y conversaciones con Dios. El amor hace nuevas acciones y elecciones en el escenario de la vida. Cuando Dios llama, tú escuchas. Cuando Él promete, confías y le respondes por necesidad. Cuando Él ama, tú amas. Cuando Él ordena, tú obedeces. Apuntas tu vida en una dirección por el poder del Espíritu Santo que trabaja contigo. En todos los casos, te devuelves al Señor. Paremos por un momento acá en esto que acabamos de leer, estos 3 aspectos que está mencionando David con respecto a un pasaje oportuno. Me encanta la expresión, primeramente un pasaje oportuno, porque con frecuencia los creyentes utilizamos cualquier pasaje y muchas veces damos un pasaje es de una manera simplista, en vez de ayudar a la persona, como él dice, a hacer una exégesis de la persona primeramente y luego una exégesis de Dios y luego juntar esas 2 cosas, ¿verdad? Poder ayudarle al hombre o a la mujer encontrar qué es lo que es relevante en esa realidad que está experimentando, que no podemos realmente responder eso si no conocemos bien esa realidad, ¿verdad? Entonces se utiliza esta expresión y me encanta porque es un pasaje, pero no es cualquier pasaje, ¿verdad? Es un pasaje oportuno. Esto me recuerda mucho al ejemplo de cuando una persona se encuentra ansiosa y entonces se le receta Filipenses, no estén ansiosos por nada. Y realmente nos tomamos el tiempo de sentarnos a escuchar qué es lo que produce la ansiedad, porque quizá el problema ni siquiera es la ansiedad. Puede ser que el problema sea otra cosa completamente diferente, y cuando nos sentamos a realmente escuchar, podemos ahora sí traer un pasaje que sea verdaderamente oportuno. En vez de responder simplistamente porque nada más estamos haciendo una conexión de palabras, ¿verdad? ¿Está ansioso? No esté ansioso. No siempre funciona así. A veces sí, pero no siempre. Ahora, él habla de tres propósitos. El primero tiene que ver con estar orientado, es decir, con entender. Él habla de estar, ¿verdad?, en un bosque oscuro donde me es muy útil un mapa y un amanecer. Son realidades externas, ¿verdad? Son verdades generales sobre mí, sobre mis tendencias, sobre mis patrones, etc. ¿Y qué es lo que está diciendo básicamente? Que debemos de ser capaces de reconocer dónde estamos parados. Y el problema es que cuando no somos creyentes o cuando no estamos realmente poniendo nuestro corazón en la palabra de Dios, tendemos a ver la realidad y a interpretarla e incluso a darle una moral personal. Como dice la palabra, las personas van a llegar a creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa, vamos siempre a considerar las realidades que estamos viviendo según nuestra carne. Verdaderamente hemos sido santificados, ¿verdad? Y hemos sido apartados para que podamos tener el Espíritu Santo y que a través de la lectura de la palabra podamos ir cambiando progresivamente, y eso es la santificación progresiva, podamos ir cambiando progresivamente la forma en que pensamos, y empezamos a dejar de ver lo bueno como algo, lo que pensamos que es bueno como algo bueno, sino que empezamos a darnos cuenta que, wow, esto no era tan bueno como yo creía, y viceversa. Por eso es tan importante que tengamos claro lo que es la santificación posicional. Es decir, soy hecha santificada, apartada por Dios, ya soy completamente purificada, pero en la praxis, en la vida real, estoy siendo progresivamente santificada, transformada de gloria en gloria, como dice Segunda de Corintios. Entonces, la idea es ir aprendiendo poco a poco cuál es mi nueva ciudadanía, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Y además, comparado a los ideales de la palabra de Dios, ¿cómo me ubico yo? ¿Dónde estoy yo? Y por eso hay que tener cuidado también, porque muchas veces pensamos que la Biblia simplemente nos dice que deberíamos de estar ahí. Por ejemplo, quedémonos con el mismo ejemplo, no estén ansiosos por nada. Y que entonces, si estoy ansiosa por algo, estoy mal, estoy pésimo, no lo estoy logrando, me va terrible. Pero la realidad es que ese pasaje está ahí para orientarme, para darme un ideal, pero el proceso para llegar a cumplir ese ideal es lo que vemos también a lo largo de las cartas, por ejemplo, ¿verdad? Donde vemos a la gente viviendo en pecado y, por ejemplo, 1 Corintios, Pablo, llamándoles la atención por cosas que son absolutamente inaceptables. Entonces, para poder llegar a ese lugar ideal, tenemos que ser pastoreados, tenemos que ser enseñados, tenemos que estar en la palabra y tenemos que permitir que Dios vaya transformando nuestra forma de ver el mundo y la vida, nuestra perspectiva, nuestro worldview. Y esto es lo que hace un pasaje oportuno, ¿verdad? Nos ayuda a ir reorientándonos a la verdad. Lo segundo que hace es esta idea de que trae la gracia y la verdad de Cristo. Me encanta porque en medio de lo que nos estamos dando cuenta que está, tal vez necesitamos cambiar algo que no va muy bien, algo que no va acorde, algún comportamiento o muchos comportamientos que están fuera de orden, y necesitamos reconocer que estamos ahí de pie, pero al mismo tiempo necesitamos ayuda. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Cristo. Si solo miramos dónde estamos de pie, ¿verdad? Dónde estamos parados, y obviamente vamos a notar que estamos mal, que estamos por lo general no viviendo acorde a el reino de Dios, y nos quedamos ahí, no vamos a tener cómo avanzar. vamos a sentirnos atascados en el mejor de los casos, pero incluso creo que en el peor de los casos vamos a sentir que no podemos, nos vamos a desanimar, nos vamos a sentir solos, con temor al juicio, no solo de Dios, sino también de nuestros hermanos en Cristo. Es decir, vamos a vivir en el moralismo, solo tratando y queriendo cumplir y ser como Dios quiere que seamos, pero realmente nunca huyendo a Él, hacia Él, buscándolo y descansando en la gracia de Cristo cuando no somos suficientes, descansando en su amor y en que Él sí fue suficiente cuando yo no pude ser suficiente, que Él sí cumplió y cumple con todo, incluso cuando yo no logro cumplir. Esto no es un pretexto, evidentemente, para simplemente no hacer nada y depender siempre de la gracia de Dios. Pero ese disclaimer lo hace claramente Pablo en Romanos. Incluso leemos Primera de Juan y podemos notar, bueno, hijitos míos, les digo esto para que no pequen. Pero si pecan, tienen un defensor. Entonces, ahí está. Cuando pecamos, tenemos este defensor y no solo eso, este agente, el más poderoso de todos, que es el que transforma nuestro corazón de adentro hacia afuera. Cuando podemos estar en la palabra, hacer el trabajo duro de ver nuestro corazón, de ver nuestro pecado, de considerar por qué es que hago lo que hago, qué son las motivaciones, cuáles son las idolatrías detrás de eso, qué son los temores, cuál es el dolor que Dios quiere alcanzar ahí para consolar. Ese trabajo duro que hacemos para ver nuestro pecado, no estoy hablando de nada más, uy, estoy pecando y estoy mal. No, eso es un trabajo sencillo, eso es un trabajo inicial, es una generalización, es algo que cualquier persona puede hacer si tiene el Espíritu Santo. Pero el cristiano maduro hace el esfuerzo de tratar de considerar todas las facetas, o por lo menos sí, todas las que le sea posible, que rodean, que motivan, que provocan ese pecado. Bien, entonces, por último, también él habla en tercer lugar y se asocia muy bien con un pasaje oportuno que invita al cambio y que además nos reorienta, que nos transforma, que reconoce, sí, estoy mal y cómo puedo o cómo luce que Dios transforme mi vida. No solo mi corazón, no solo lo que pienso, lo que siento, sino también mis acciones. Y es interesante, ahora que lo veo, esos tres aspectos, sin duda alguna, tocan los tres aspectos que el doctor Mike Emlett toca en su libro Saints, Sufferers and Sinners, que en español sería literalmente santos, sufrientes o sufridores y pecadores. Y él analiza esas áreas de nosotros mismos que existen y que están en una dinámica constante a partir de que hemos sido santificados de manera posicional, por supuesto. Pero esta dinámica que él describe tiene que ver con la dinámica de la santificación progresiva. Y justamente aquí entra como muy en armonía con lo que David está diciendo. Primero habla de entender lo bueno y lo malo, y ahí podemos pensar en como esa santidad, el reconocer, y no solo reconocerlo, sino desear lo bueno, permitir ser transformados y ver cómo Dios está actuando y cómo nos está mostrando cómo cambiar nuestra forma de ser, como decía anteriormente. Y ahí entra un poco esa área de mi santidad, porque sin la obra de Cristo en mí, sin la regeneración del Espíritu Santo, me sería imposible notar eso en mí y notar las cosas que estoy haciendo, pensando, evitando por pecado. Entonces la palabra oportuna casi que hace ese efecto en nosotros y en esa área donde está nuestra santidad, está esa transformación, esa voz del Espíritu Santo. Nos queda maravillosa esta primera aplicación. La segunda aplicación es que trae gracia y la verdad de Cristo, lo cual es muy bonito porque si lo pensamos bien, esa sección podría referirse un poco o se asocia con el lado de nosotros que sufre, que vive en necesidad, que tiene debilidad, que tiene pobreza. Entonces, eso es realmente lindo, como ver que de verdad la palabra de Dios también aborda ese aspecto en nosotros. Y finalmente, por supuesto, el pecador en nosotros. Y esta tercera acotación que hace él es que, bueno, que tenemos que volvernos, que tenemos que ver ese pecado y volvernos al Señor. Entonces parece que aborda también un poco eso. Entonces me pregunto si esto es quizás una meditación incipiente de lo que iba a llegar después a ser el libro de Mike Emlett. No, bueno, por supuesto ellos trabajan juntos, Mike trabajó bajo la tutela de David, entonces se conocen y demás. Entonces estoy segura que aquí ha habido como una polinización entrecruzada. Entonces sí, bien. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio para terminar, si Dios lo permite, este maravilloso artículo. Recuerda que puedes ver la descripción de cada uno de los episodios para poder ver dónde está el contenido que tenemos en redes sociales. Te mando un gran abrazo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.